Ya no aguanto esos idiotas de mercadotecnia y ventas. ¿Ya viste cómo vieron el número del episodio para que tengamos el super especial número 700?
Sí, ¿qué onda? Si nos llevamos ni 100 programas.
O sea, hello. Pues con eso de que dicen que así la gente se emocionará.
Sí, y luego, ¿ya viste la nueva línea de juguetes que van a sacar? Van a sacar el androide azul, el androide verde, el androide rojo. Yo creo que van a ser así como los chinitos de la suerte.
¿Y qué me dices de la Barbie edición especial de la de Cannes? Creo que ya se pasaron.
¿Y le van a poner pezones a esta muñeca sí o no? Es lo que a mí me inquieta. Y ahora quieren que hablemos del Joker, que porque Batman está de moda, y los villanos que es que venden mucho.
Creo que ya tenemos que hacer algo, ¿no?
Esto ya es una crisis.
Crisis, estamos más allá de eso, Decan. Es una crisis secreta del Fénix Infinito, parte 1, el levantamiento.
Después de ese redoble emocionante, Neto, estamos ya aquí en el super especial número 700.
Supercalifragilístico 700. Así con rapidez lo dice, suenas muy idiota. Supercalifragilístico espiral 700. Bienvenidos, amigos, amigas, hermafroditos, todos bienvenidos, androides, extraterrestres. ¡Yoda!
Todos estamos aquí celebrando 700 episodios continuos, semana tras semana.
Con razón me siento tan agotado mental y físicamente. Esta joroba yo no la tenía.
Hace 700 programas.
Sí, a lo largo de 700 programas, pues el físico se va deteriorando, ¿verdad, Claudio Cuevas?
Exactamente, estamos aquí festejando. Mi nombre es Claudio Cuevas.
Mi nombre es Neto Rivera y con nosotros se encuentra...
La Edecán.
Oh, baby, please. Oh, yeah.
Entonces, a ver, Neto, ¿qué se siente de estos 700 programas?
Me siento como un triunfador, no como esos sobrevalorados vatos de... ¿Cómo se llama?
No sé, ¿de quién te refieres? ¿Los de Spider-Man? El Dan Slott, ese que... Porque escribió 2 años y ya siente que hizo... No sé qué maravillas.
Sí, no, de hecho yo estaba pensando en la obra muda, ¿verdad? Ah, pero okay. Sí, está bien. También ellos.
También ellos, muy bien.
Oye, ya hasta el burro tiene su club de fans. Club Amo de al burro y qué.
Ah. Claro, te brotó la envidia, ¿verdad?
Pues sí.
Necesitas que alguien te haga tu club de fans.
Dark, el burro está sobrevalorado. Es como el sol. También está overrated.
Ok, bueno. Entonces, pues tenemos por este número de este programa tan especial... Vamos a hablar de muchas, muchas cosas muy chidas.
¿Y los invitados?
7 horas continuas de programa.
Ese fue un grito de dolor, pero...
Exacto. Entrevistas, tenemos invitados en vivo. Jim Lee, Joe Quesada.
El maldito chino ese. La neta, no hay nadie invitado. Pues venían, pero pues que la huelga de Air France y que y tal, y no hubo.
Y nada, no llegó ni nadie, Naiden.
Naiden, ni modo.
Bueno, pero entonces, ¿qué vamos a tener, Neto?
Vamos a tener una entrevista con Lupana, la chica de la intendencia, la cual va a revelar los secretos más oscuros de la Decan. Así es, Lupana, por favor, entra.
¡Ay, señor Rivera! No puedo decirle los secretos de la Decan. Juramos un pacto de hermanas.
¡Lárgate entonces, Lupana! ¡Eres inservible este show! Tenemos noticias escalofriantes. Yo me voy a tapar los oídos y voy a cantar... No digo, soy de palo, tengo orejas de pescado. No digo, soy de palo, tengo orejas de pescado. Mientras que Claudio les dice esta noticia escalofriante y aterradora que parece digna del día 31 de octubre.
Bueno, pues según ahí hay nuestras fuentes en Hollywood, ¿verdad? Se supo por ahí... Ya que parece ser que la tercera película de Spider-Man va a tratar de la muerte de Gwen Stacy. Es la muerte de Gwen Stacy. Neto, no lo niegues. Es la realidad, es la realidad.
¿De qué se trata?
Que parece que la tercera...
¿La tercera parte qué?
No, ya no digo nada. Ya, los escuchas, ya escucharon. Ya.
¿Y qué más, Claudio Cuevas? ¿Ya más, liberaron el guión o cómo fue que se enteraron o qué?
No,
¿fueron más con un gurú o qué?
No, más bien parece ser que fue cuando estaban entrevistando a la chava que va a ser de Mary Jane. Le estaban preguntando porque le estaban preguntando acerca de otra película en donde va a salir. Y ella comentó que había podido filmar la otra película porque en la parte 2 de Spider-Man no tenía mucho muchos papeles, muchas escenas, mucha participación. Que su participación fuerte era en la tercera película, que en donde parecía ser que ya iban a manejar lo de la muerte de Gwen Stacy.
¡Ay, qué es este estremecimiento que me da!
Es la paleta esa que te estás comiendo.
Pues ni que me lo estuviera comiendo por la cola.
Es el dildo donde te sentaste.
Dildo. Que pues, Edecán, dejó sus juguetillos por aquí.
Claro, el que me pediste.
Súper califragilístico. Bueno, prosigamos con las noticias. Entonces, esa noticia, la neta, yo la voy a descartar de mi mente. Voy a utilizar este nulificador Ultimate que me prestó Reed Richards para borrar tu estúpido y grotesco comentario, Claudio
muy
Cuevas.
Muy bien, Neto Rivera.
Tu atroz comentario será borrado del acta, Claudio Cuevas. Gracias por venir a perturbar la paz y la serenidad en la fuerza.
Ok.
La siguiente noticia es una noticia buena, no como las noticias desagradables que da esta persona infame llamada Claudio Cuevas. Esta siguiente noticia va a ser, amiguitos, que se emocionen tanto que van a desear que transcurra el tiempo. Es más, van a desear meterse una cápsula criogénica y despertar al día de la publicación del cómic que les voy a comentar.
¿El próximo miércoles?
El próximo miércoles, no es cierto, no sé cuándo sea. Resulta que, ustedes ya lo saben, dentro de la mitología, dentro del mundo, universo de Hellboy, existe una oficina gubernamental que se llama BPRD. ¿Así es, Claudio Cuevas?
Sí, BPRD, el Buró de ¿cómo se llama? Investigación de Fenómenos Paranormales.
Así es. Entonces resulta que sacaron una miniserie bastante exitosa, escrita por Mike Mignola, se titula 1948. Esta es una secuela y se llama Vampire. Y este vampiro va a estar dibujado ni más ni menos. Agárrense, sujétense el brasier porque se les van a caer. Está dibujado por Fabio Moon y por Gabriel Ba. ¡Chan, chan, chan! ¡Cuánta emoción! La neta, yo estoy bien emocionado. Siento que van a ser una mancuerna genial estos brasileños que dibujan. A lo mejor a varios no les gusta, pero yo soy gran, gran fan de Gabriel Ba, sobre todo. No de Fabiruchis. Ba.
Sí, fíjate que sí dibujan muy, muy chido. Y se me hace que su estilo queda muy bien para esta historia, ¿no? De BPRD.
Sí.
Entonces, yo creo que ha de ser a finales de este año, ¿no?
Esperemos.
Cuando que salga.
Si se van a meter en carbonita o algo así, nomás asegúrense de dejar descargando sus episodios de Con el Calzón por Fuera en la iTunes para que luego no anden saturando la red bajando tanto episodio que se les va a pasar. Son recomendaciones que yo les doy.
Muy bien.
Soy tan bueno. Me lo enseñó Yoda. A ser bueno, no otra cosa. Puercos, mal pensados, cochinos, sucios, pecaminosos.
Bueno, y pues esas son todas las noticias, Daneto. No hubo así.
Claro que tenemos más, pero por cuestiones de este episodio súper especial recomendado por el Departamento de Mercadotecnia y Ventas de este consorcio de podcast, vamos a pasar a las reseñas.
Grabación de las reseñas, toma 5.
Claudio Cuevas, es que mi instinto arácnido está vibrando. No sé, como que algo malo va a pasar. No sé.
Te está vibrando.
¡Ay! ¡Que me vibra! El sentido arácnido. Oye, tú no me crees, ¿verdad? Pero si pasa algo malo, te vas a acordar de mí.
Uy.
Y cada gota que derrames, te acordarás de mí.
Cálmate.
Y en cada gota que te seques.
¿Cómo se llama?
No sé.
Bien que sabes, es el que traes de ringtone, ¿no?
Claro que no, Cloud Cuevas. Oye, bueno, vamos a reseñar, amiguitos, como ustedes ya pudieron ver ahí en el dibujillo que está aquí abajo. Vamos a reseñar los episodios del 1 al 24. No se asusten, que no va a durar las 700 horas que dejó el Claudio Cuevas.
Va a ser un análisis concienzudo de cada una de las escenas y paneles de...
insufferable, insufrible como este show. Insufrible, que es un, está colgado ahí en la página thrillvent.com, que ahorita pueden usted, aquí está la dirección en los comentarios. Thrillvent, como ustedes saben, es la intentona de música, maestro, de... Hoy tengo que decirte, papá, de... ¿Cómo se llama? Mark Wade. Así es. Gracias, Mark Wade. Gracias por existir. Gracias por darnos estos cómics gratis. Gracias por esforzarte. Gracias por ser tan bueno. Fin del comunicado. Y de la mariconería. Oye, pues bueno, este Mark Wade, como ustedes ya saben, tiene varios años queriendo revolucionar, dos años queriendo revolucionar los cómics digitales. Entonces, en esta ocasión, bueno, ya desde hace 24 semanas al menos, su intentona es, Claudio Cuevas, darnos cómics gratis. Él dice que no tiene ganas de que se extingan para siempre jamás los cómics impresos, pero...
Sí, claro que sí, ese es su objetivo, ¿sí? Destrozar la industria.
Te voy a dar una bofetada que te va a tirar todos los dientes, Claudio Cuevas. No vuelvas a decir cosas de Mark Wade.
Tiene motivos oscuros.
Claro que no. Mark Wade es amor. Es como Bono de YouTube. Nos ama a todos. Y el Buki.
Ok.
Bueno, entonces, vayan y chéquenlo. Son 24 episodios. Se leen como nada. Realmente empiezas y está tan chido que va fluyendo. Trae todo el flow, el Mark Wade. Bueno, Mark Wade, ustedes ya lo conocen, aparte de por su gran corazón, porque escribió Kingdom Come, escribió números gloriosos, chidísimos del Flash, escribió una serie que es de mis favoritos de los Cuatro Fantásticos, y es el epicentro de todo mi amor a los cómics. Todo, todo, todo.
Todo, todo, sí. Así como este... ¿Cómo se llamaba el que daba en los horóscopos?
No sé.
Ah, bien que sabes.
Pues bien que te hacían los cargos en el teléfono por el 01900.
Bueno, él.
Oye, pues bueno, y está dibujado por Peter Krause. Se escribe Krause. Esta persona hizo mancuerna con Mark Wade. ¿Cómo se me llena la boca, ¿verdad? Cuando digo Mark Wade?
Sí, luego se ve que tienes respeto por él.
Aquí hay amors, aquí hay amors. Bueno, ¿cómo se llama? Hicieron mancuerna en Irredeemable, que por cierto va a ser publicado ya muy, muy pronto en México por Bruguera Comics. Editorial Bruguera, creo.
¿También están publicando Daredevil en español aquí o no?
Van a empezar en enero.
Ah, bueno, pues ahí está, para que también pura dosis de Mark Wade.
Oye, bueno, este señor que ya se ve bastante cateado, ¿verdad?, por la vida.
¿Mark Wade?
¡No! ¡Blasfemo! No, este Peter Krause... empezó a trabajar hace añísimos. Él dibujaba en Star Trek, hizo varias miniseries y está graduado de la Universidad de Minnesota. Y desde el 2009 empezó a dibujar el Irredeemable.
¿Es algo de León, Krause? Me quedé con la...
No.
Ay, Claudio, ¿cómo se llama su papá de León? El señor este...
Bueno, Enrique Krause, pero
Enrique...
Ay, Claudio Cuevas.
Bueno, entonces...
Eres un loquillo.
Bueno.
Cuando digo lo que yo quiero decir inepto.
Bueno. Entonces, neto.
Oye, un escucha de la hora muda, un doctor, un psiquiatra, se quejó amargamente con la doctora psiquiatra que nos atiende aquí en el programa de que te agredo mucho, de que te ataco demasiado en el show. ¿Es eso cierto, Decán? ¿Tú has notado cierta animadversión de mi persona hacia el Claudio Cuevas?
No, de hecho es mutua, él también nos ataca.
Sí, cierto, Decán, esta persona nefasta nos ataca constantemente con su agresión pasiva.
O sea, si es psiquiatra, algo ha de saber, neto, y sabe que tú estás mal de tus...
Te conocemos, amigo, en ese tono de voz tan malévolo.
Muy bien.
Malévolo.
Ven, Ana, tú ya estás certificado por un psiquiatra.
Neto y yo somos como Batman y Robin, siendo yo Batman, y tú eres como Bane, pero aquí en México eres la Vena.
No supe ni qué decir, me dejaste anonadado. O sea, ¿qué se dice después de eso? ¿Pásenme mis calzoncillos ajustados? ¿O qué?
O sea, eres el Chico Maravilla.
Ah, sí, cierto. Chico Mantequilla.
Muy bien.
Bueno, ¿de qué se trata este cómic, Claudio Cuevas? Cuéntanos, por favor. ¿No es un webcómic? ¿O si es un webcómic? No sé en qué categoría entre.
Entra en categoría de webcómic, exacto. De ver que está en la web.
Y es un cómic, es un webcómic. Soy un idiota. Las evidencias me delatan.
No, pues él me está preguntando. ¿Cómo se llama? Ah, bueno. Fíjate que se trata, ya habíamos comentado cuando iba a empezar, que era acerca de un... Bueno, es una pareja de superhéroes así como ustedes dos, Batman y Robin. En donde el Robin crece para ser bastante insufrible.
Pedante, nefasto.
Exactamente. En español podría ser así, ¿verdad? Pedante.
No, pues... como insufrible. Insufrible.
Sí, bueno, pero...
Pues, insisto, como este show.
Exacto. Entonces,
como el departamento de mercadotecnia y ventas.
Entonces, vemos cómo este cuate empezó... se separa de su Batman, dijéramos, que en este caso sí es verdaderamente su papá, en medio de una misión, esa es la que está chido, ¿no?
Y frente a las cámaras.
Frente a las cámaras, están todos ahí, acaban de resolver un crimen, y dice, ya no quiero nada contigo, papá, y avienta el de este, y dice, y soy fulano de tal, ¿no? Y soy Neto Rivera.
Frente a las cámaras, no.
Sí, y vivo en, no digo tu dirección, porque luego ahí te caen, pero...
Van a caerle a querer nadar en él.
A tu campo de golf. Bueno, total de que agarra ahí en medio del público, dice su identidad secreta, dice que ya no quiere ser parte del equipo, se retira y empieza una carrera, podría ser una especie de Buster Gold, pero todavía más pedo, ¿no? Se me hace. Porque
es odioso con sus empleados.
Ajá, es así como que insufrible, ahora sí.
No, como yo amo a mis empleados.
Ajá, y tiene así, luego todo lo piensa en función de la mercadotecnia, cómo quedar bien, y básicamente no, ya no le interesa su papá, que en ese caso también era su Batman, dijéramos, y que se llama aquí Nocturnus, algo así.
Nocturnus.
Nocturnus, y él se llama Galagat,
sí.
Galagat,
sí.
Algo así, ¿no? Y entonces...
Galagat, no me acuerdo.
Empieza así la interacción en donde... Por alguna razón, un villano, que no se sabe quién es, que conoce la historia de ellos, los empieza a atacar, ¿no? A partir de su pasado.
Sí, y va dejando ciertas pistas y forzosamente los está orillando a que regresen a ser un equipo. Uh-huh. Lo cual los va a traer a la perdición. Nocturnus lo sabe muy bien. Nocturnus es un Batman llevado al extremo y lo pintan como una persona no tan enferma de sus emociones como el Bruce Wayne.
Sí, no, por al momento no sabemos cuáles son las motivaciones o por el origen de Nocturnus, ¿verdad? Simplemente sabemos que es un
detectivazo.
Es un superhéroe, como dices tú, no, ninguno tiene superpoderes, ¿verdad?
No.
Todos son como Batman y Robin, humanos normales, pero muy entrenados y todas esas ondas. Y él era también millonario, pero al momento de que este cuate del Galahad de Dala conocer la identidad... Él básicamente que agarra nomás el efectivo que trae ahí en las bolsas.
Quema la mansión.
Dos que tres cosas y vámonos y destruye todo, ¿no? Porque dice, si ahora que ya saben quiénes somos, corremos peligro, ¿no? Y el otro y el hijo pues empieza a crear su imperio
mediático.
Y básicamente también vemos que está trayendo a villanos que ya estaban retirados, que eran parte importante de la historia de esta pareja.
El villano central y un oculto es el que está haciendo eso.
Ajá. Entonces, de eso es lo que trata toda la trama hasta el momento, ¿no? Hasta el número 24.
Ejemplo. Empezó a escribirlo mi padre putativo, Mark Waid, empezó a escribirlo como un tipo comedia, pero poco a poco, al ir desarrollando la historia, pues, se dio cuenta que era una cosa bastante seria. Está exquisitamente planeado. Las cosas te dan ciertos datos, pero no son lo que aparecen absolutamente. En 2-3 episodios después te das cuenta realmente cuáles eran las motivaciones de las personas, de los personajes. Es una cosa formidable. Yo lo recomiendo amplísimamente. El dibujo está bien trazado. Yo pienso que el estilo de esta persona es como que para dibujos de novelas criminales. Pero en base a lo que vimos en Irredeemable, pienso yo que sí se le da esto de los superhéroes.
Sí, es una cosa, lo que tú mencionas es que sí se ve que verdaderamente está hecho por gente profesional que se ha dedicado a esto desde hace mucho tiempo, ¿no? O sea, los paneles están muy bien hechos, el dibujo está muy bien, el coloreado está muy bien.
Las secuencias de cambio sí se notan divertidas, o sea, sí son divertidas. Uno que otro cambiecito, ya ven desde la revolución de Mark Waid de los cómics, un cambio a otro de panel, sigue la viñeta de un lado, sigue y sin moverse, pero la viñeta del dado siguiente se mueve ciertas facciones y algunos cuadros. Eso está muy chido. Le da mucho énfasis a las redes sociales. ¿Cómo sería un superhéroe en la actualidad con tanta red social? Y sobre todo si vas a su equipo de mercadotecnia en Twitter. Exacto. No Twitter, sino Twitter, porque a mí Twitter. Me gusta decirlo así. Y Casey, si no, demándenme.
Fíjate que a mí, bueno, a mí personalmente no me gustaron esos truquillos que dices tú de que está cambiando un pedacito del cuadro. Bueno, hay unos que sí funcionan, pero hay otros que siento que es muy, qué hueva está hablando, clic, 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 y nada más no pasa nada.
Aparecen, o sea, más tweets, por ejemplo. Ese fue el que yo sí me cansé de encargar, sí, por favor. O sea, si hubieras dejado desde un principio todos.
Ajá, o sea, porque se ven así como van, va la gente, o sea, como es en vivo todo, en tiempo real, dijéramos, están pasando la misión y tú vas viendo cómo la gente está tuiteando cosas, ¿no? Uh-huh. Y cómo, al principio uno ve los fans del Galahad, ¿no? Uh-huh. Cómo lo están apoyando y que todo lo que hace está bien chido y que no sé qué. Y luego de repente empieza a entrar una persona que con el tweet de Fail Galahad o algo, sí, así.
Fail.
Que empieza a tirarle mala onda.
A trolearlo.
Ajá. Y empieza a decir, no, que este no sé qué y este no sé cuándo.
Y empieza a arrastrar gente.
Y sus tweets son muy exitosos. Se ve que mucha gente los retuitea y todo eso. Y eso todo tú lo estás viendo en la pantalla y cómo a este cuate le empieza a afectar, ¿no? Su imagen pública, porque él vive de eso.
Está muy chido. No les vamos a decir más. Léanlo todos. Ya van en el 24. Se quedó no tan emocionante como uno pudiera pensar. Hay ciertos episodios en que se siente algo lento, pero créanme, todo tiene razón de ser. Se lo, sí, recomiendo. Y yo le doy de calificación 10 citatorios del DIF. Que le han de haber llegado a Nocturnus.
No, yo le doy el 9, porque, uh-huh, te digo que hay ciertas partes donde siento que exagera el uso de ese truquillo de estar en internet y de que dale clic y aparece una cosita, dale clic y aparece otra cosita. Eso a veces se me hace, por lo menos a mí, como que se me hace como que estorba, ¿no? No es cierto que aporte a la narrativa del cómic, pero en sí la historia está muy, muy chida. Entonces sí, por eso le doy nada más 9.
Sí, y las vueltas de tuerca, de que ya crees que es algo, o sea, de principio yo dije, se va a dirigir hacia cosas paranormales. Y luego después dices, no, parece que no. ¿O sí? ¿O no? Sí. ¿O sí?
Y fíjate que está muy chido esto, hay que decir que es semanal, cada semana sale un capitulito, y se presta mucho a que sea una historia, como la leímos así, de corrido a las 24 semanas, se siente muy padre, pues fluye muy, muy chido, porque no tiene, tiene los cortecillos de que cada semana te deja así como que, ¿qué va a pasar? ¿Va? Continuará.
Sí, el cliffhanger.
Ajá, pero siento que fluye mejor que muchos cómics mensuales, ¿no? Que a lo largo de un solo cómic mensual se acaba y tú te quedas así como que, siento que a pesar de que es semanal, y son poquitas páginas semanales, ¿no? Unas 12, más 15 páginas semanales. Fluye muy bien, todo así de corrido. Y a lo mejor, hay que decir que por decir, no tiene ni anuncios ni nada por el momento. Yo creo que por decir, si lo vende así como una novela gráfica, funcionaría muy bien.
Por favor, por favor, por favor, hazlo.
Sí. Sería ver también cómo adaptan todas esas cosillas, los truquillos no al papel, ¿no?
Yo siento que no se va a lograr eso. O sea, no lo van a llevar a una compilación porque está diseñado específicamente para la web.
Bueno, pero si la cosa es recuperar dinero... Sí, yo digo que sí lo pueden imprimir.
¡Que me pida dinero!
Muy bien, muy
bien. Yo se lo doy.
Que sí, ahora tú vendes tu colección, así como él.
Por supuesto, para financiarlo.
Muy bien.
A mi papi chulo.
Muy bien.
¡Qué joto! Bueno, se nos está agotando el tiempo. Vamos a proseguir con este programa especial número 700 con la recomendación del Departamento de Mercadotecnia y Ventas. Vamos a reseñar Batman. Este Batman... que a mí me dio mucho miedo de cana. Abráceme muy fuerte y no me suelte. Tengo miedo. Vamos a reseñar. Gracias, Edecan, porque está ocupada con sus funciones edecaneriles. Vamos a reseñar el Batman número 13, que está espeluznantísimo. Es la primera parte de la muerte de la familia, que promete ser algo bastante fuerte e inolvidable en la vida de Batman. Está escrito, obviamente, por el que escribe todo en DC. Hasta los tapetes de bienvenida los escribe ya Scott Snyder. Todo lo escribe ahí. Ay, se murió la abuelita del de intendencia. Scott Snyder, escribe el obituario y unas palabras de agradecimiento.
Todo escribe una novela gráfica acerca de la vida del cine.
Sí, no, todo escribe ese compa. Bueno, ese chavo, por si no lo sabían, está graduado de la Universidad de Brown. Se graduó en Creative Writing, que es como escritura creativa, y se especializó...
Como todos nuestros escritores aquí.
Claro, por supuesto. Su especialidad es fantasía, horror y fantasía superhéroes, lo cual ha hecho con creces. No sé si han leído American Vampire, Vampiro Americano, es buenísimo, ya lo hemos reseñado aquí en alguna ocasión, es increíblemente bueno. Las cosas que está haciendo en Batman, estos 12 números de Batman y más el cero, ha estado genial. Y vamos a hablar, está dibujado por Gregorio Capullo, también conocido como Greg Capullo. Ese chavo...
Gregory.
No, Gregorio se llama.
¿Sí?
¿Sí? Ah, bueno. Gregorio Capullo, ese chavo que ya es de la edad de Mark Waid. Volví a decir Mark Waid, aunque ya no estoy reseñando de él.
Okay.
Es autodidacta. No fue a ninguna universidad, ni a la Casa de la Cultura. Solo cuando estaba en el kinder de Miss Lulú, ahí aprendió a dibujar.
Aprendió a dibujar siguiendo los puntitos, ¿no? Los numeritos.
Ándele. Bueno, estuvo añísimos en la Marvel. Él estaba dibujando... Oh, el batifono, permítame. Ah, falsa llamada. No, a ver.
Es el comisionado.
Comisionado Gordón. Oye, bueno. Y estuvo dibujando en Marvel, estuvo dibujando What If, estuvo dibujando Quasar. Y su trabajo que lo llevó a la notoriedad fue X-Force. Justo cuando renunció Rob Liefeld, entró Greg Capullo.
Ah, mira, yo lo conocí a partir de Spawn. Antes, sí, la verdad, yo pensé que ahí había sido su primer trabajo.
Pues no. Bueno, luego como tenía buena relación con McFarlane, lo llamó hizo una miniserie de Violator, el violador. Luego pasó a la miniserie Angela. Y luego pasó a Spawn, donde hizo 80 números consecutivos.
Ándele, nomás.
Y obviamente se hizo súper famoso. ¿Recuerdan la portada del disco de Korn? El de Follow the Leader.
Sí.
Pues todo el mundo piensa que lo dibujó McFarlane, pero no, lo dibujó Capullo. Y este McFarlane lo entintó.
Sí, McFarlane entintó muchos de los números que él hizo, ¿no? De uh-huh. Spawn.
Pues sí, bueno, Claudio Cuevas. Este cómic 13 que estamos a punto de reseñar, lo han publicitado mucho como el regreso del Joker, el regreso del Guasón. Y ustedes se preguntarán, pues, ¿cuándo se fue?
Se fue hace 12 números.
Así es. Se fue a partir de el número 1, no me acuerdo qué numeración fue, del título Detective Comics.
Exactamente.
Un villano llamado Dollface, de reciente creación, le arranca la cara. Y después de eso, se fuga del asilo Arkham y deja solo la piel de la cara colgada en una pared y incluyendo un trozo de cuero cabelludo. Se ve grotesquísimo eso. Y a partir de entonces, nunca se había vuelto a saber de él.
Fíjate que sí, no sé, me pregunto, ¿sí es posible, tú que estás en contacto con el mundo de la medicina, conservar un pedazo de piel durante un año? Porque no, o sea, no se ve que le hubieran hecho, la tenían en una hielera, no la tenían en algo así.
No, tendrían que haberla curtido para que no se deteriorara.
¿Verdad? O sea, y la tenían ahí nomás.
Sí, porque si ustedes ya vieron el nuevo diseño del Joker, ahora trae la piel... La trae colgada, la trae amarrada con unas cosas. O sea,
con unas cintas, como si fuera una máscara, ¿no? O
sí.
Sea, con unos cinturones, así la trae agarrada de cada lado. Y se ve muy acá.
Sí, se ve. Sí, da miedo.
Sí.
Edecan, abrázame otra vez, abrázame. Ay, no tú, Claudio Cuevas, abrázame, tengo miedo.
Achis.
Bueno, tú, Edecan, abrázame fuerte y no me sueltes. Oye, no, pues sí. ¿De qué va, Claudio Cuevas? A ver.
Bueno, pues como dices tú, es el regreso del Joker, y se ve, empieza atacando la central de policía, ¿cómo se llama? ¿Comandancia será? ¿O qué es?
Oh, sí.
Ahí donde está el comandante Gordon, llega...
Comisionado.
El comisionado, ¿verdad? El comisionado, y empieza a atacar a los policías que están ahí en las oficinas, ¿no? Porque va a recoger
su cara,
¿no? Y hace ahí matazón. Sí. Obviamente lo único que queda vivo es el comisionado Jim Gordon. Y ya llega Batman y le dicen, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Y ya pues le explica, ¿no? Que ¿sabes qué? No, es que vino el Joker y se llevó su carilla, ¿no? Su face. Su Facebook. Nah,
pásame
su
face. Tu face. Ay. Eso le dijo el doll face. Pásame tu face. Ah, ay, se lo tomaron muy a pecho.
Entonces, Batman empieza, como dices, tuvo su investigación porque él dice, yo todo este año he estado buscando a ver si por ahí se asoma, si hay una pistilla de algo que esté haciendo y no había encontrado nada, ¿no?
Entonces la pregunta es, ¿qué carajos estuvo haciendo el Guasón durante todos estos 360 y tantos días que estuvo desaparecido? Da indicios de que estuvo muy, muy pegado a la familia de Batman, como que los estuvo investigando. El indicio que da es porque al principio del cómic, el comisionado Gordon dice que quiere dejar de fumar y que su hija Bárbara está encontrando los escondites donde dejó los cigarrillos. Cuando se encuentran en la comisaría de policía, el Joker hace mención a que, ah sí, los cigarros, los escondes en todos lados. El único que le falta encontrar a tu hija Bárbara es el que está abajo de tu colchón en medio de la cama, entre el colchón y el box spring. Entonces te quedas de que, hijo de su Mike, estuvo ya abajo de la cama de Gordon. Ha estado metido cerca de estos, muy, muy cerca. ¿Qué está pasando?
Exactamente, nadie se había dado cuenta, ¿no? Y después de esto, del ataque a los policías, él parece que empieza a recrear su carrera, ¿no?
Sí.
Ataca al hijo del señor que fue su primera víctima. Y después se queda de ver también con Batman en la fábrica.
La fábrica Ace.
Donde, ¿cómo se llama? El Joker se transformó en el Joker, ¿no?
Sí, que cayó a los tanques de contenedores de ácido.
De ser Red Hood, ahí es donde se convierte en el Joker. También va ahí. Entonces, como que es eso, ¿no? Un reinicio del Joker a partir de sus primeras fechorías.
También hace mención a la orden de los búhos. El Joker estuvo al tanto de eso.
Sí, porque se burla de él, ¿no?
Sí.
De que
que unos pajarillos te sacaron pedos, Batman. Dice que quiere quitarle los lastres que trae cargando, que quiere que sea el Batman de antes.
Ándale, sí.
Y por ello va a deshacerse de los miembros de la familia de Batman. Al final de este cómic llega y ataca a un miembro importantísimo de la familia de Batman, que no les diremos cuál es, para que queden ustedes con la incógnita. Y parece que lo va a matar, o la va a matar, o no.
Y obviamente, a lo largo del cómic también les empieza a avisar a los otros Robins y a Batichica de que el Joker regresó, ¿no? Y que va por ellos.
¡Qué miedo!
Se me hace muy, muy chido el todo el evento que están manejando, porque sí se ve como que el Joker viene por todas, ¿no? O sea, ha estado matando gente a diestra y siniestra en este número, y sí se ve que va a hacer daño, ¿no?
Sí, va a lastimar. Y eso me gusta bastante porque desde que empezó Snyder escribiendo el Batman se ve que sí se la sabe todas, pero ya no es la mamarrachada de Morrison que sabía absolutamente todo. Y, o sea, lo hacía un título, a mi punto de vista, aburrido porque pues Batman va a salir porque ya sabe todo.
Sí.
Y aquí se siente vulnerable Batman y hace que te preocupes por los personajes, hace que estés con una incertidumbre de qué carajos va a ser el Guasón.
Sí, pero no se ve que sea invulnerable así por alguna mensada, sino tú verdaderamente ves que los villanos son muy inteligentes, ¿no? Saben qué es lo que están haciendo y pueden superar en momento dado a Batman, ¿no? Eso es lo chido. Y lo padre, o sea, digo, acaba de terminar lo de los búhos y ya empieza con otro evento. O sea, no dejó descansar ni un número a Batman, ¿no?
Sí.
Eso me hizo muy, muy chido.
A mí también.
Y esta historia que va a abarcar todos los títulos, ¿no?
Todos y cada uno de los títulos. Creo que dura 2 o 3 meses, no recuerdo.
Bueno, pues hay que...
Se lo recomendamos amplísimamente.
La muerte de la familia.
La muerte de la familia. Yo de calificación le doy 10 cambios de calzón que de buenas a primeras cobraron peso.
Yo también le doy 10 mascarillas del Joker.
Está genial, neta. No sé si valgan la pena todos los tie-in, todos los números de que vayan a ser parte de esta historia. Pero al menos escrito por Snyder y dibujado por Capullo, Recomendablísimo.
Sí, el título de Batman regular, ese sí tienen que tenerlo. Los otros, pues ya dependerá de ustedes si son fans o no de los personajes. Pero el Batman de Snyder es el que sí tienen que tener.
Definitivo. Oye, pues qué chafa, llegamos al final del episodio número 700, el final de temporada, y no pasó nada emocionante, no habían prometido emociones fuertes.
Sí, la verdad no le encuentro lo especial a este número 700.
¿Qué es esa bola negra con una mechita que hace que acaba de entrar por la ventana?
¡Oh, no!